Muy buenas noches, gentiles amigos. Ya está Pedro Miguel con nosotros.
Ixla, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros.
No. Gracias a ti y a ustedes.
Qué bueno que pudiste estar con nosotros hoy, porque ya casi se nos acaba el año y que tenemos muchas cosas que platicar.
Hay un buen de cosas que platicar. ¿Por dónde quieres que empecemos?
¿Qué te parece si empezamos por el discurso del general Cienfuegos que está causando, bueno, mucha preocupación?
Bueno, es preocupante, desde luego. Es preocupante, pero no debemos ignorar que el general Cienfuegos tiene razón. Todo lo que dijo es cierto. Es decir, los militares no pidieron estar patrullando las calles, ni combatiendo al narcotráfico, ni haciéndose cargo de la seguridad pública. No hay un marco legal para eso. El marco legal que tenemos más bien prohíbe por omisión que el ejército sea utilizado en esas tareas, es decir, que la Constitución no autoriza a las Fuerzas Armadas a hacerse cargo de la seguridad pública, y lo que no está permitido en la ley está prohibido para las autoridades, al contrario de lo que ocurre con los ciudadanos, para los cuales lo que no está prohibido expresamente, entonces está tácitamente permitido. Entonces, yo encuentro que el secretario de Defensa formula un reclamo con toda la razón del mundo, ¿eh? Es un reclamo extraño porque los militares no suelen manifestarse sobre asuntos de legislación, pero bueno, pues son 10 años en que las Fuerzas Armadas han sido muy golpeadas por manoseo del poder civil y desde luego por la violencia de las corporaciones delictivas, por la corrupción, la descomposición, por los propios excesos cometidos por los militares, que son pues terribles, pero que resultan inevitables porque los militares no están concebidos, las Fuerzas Armadas de ningún país, están concebidas para guardar el orden público, para prevenir o perseguir el delito, para llevar a los delincuentes al tribunal. Están concebidas para defender a un país o para, en el caso de los imperios, para atacar a un país, para aniquilar al enemigo, a eso estudian, ese es el sentido de la estrategia, acabar con el enemigo, y en el momento en que Felipe Calderón pone a las Fuerzas Armadas a combatir a la delincuencia se convierte en el enemigo. Y la lógica es la de la aniquilación, y por lo tanto, pues tenemos un serio problema de violaciones a los derechos humanos. Porque ya la delincuencia deja de ser considerada delincuencia, civiles con derechos, y se convierte en un enemigo militar.
Exacto.
¿No? De modo que aquí la responsabilidad central no es de las Fuerzas Armadas, es de los gobernantes civiles que las han llevado a eso.
Sí.
Calderón, Peña Nieto.
Sí.
Que han desnaturalizado, el general usó esa palabra, su función, que es la de preservar la soberanía nacional, la integridad territorial, auxiliar a la población en casos de desastre, etcétera, ¿no? Entonces, este reclamo es ciertamente justificado, pero desde luego preocupa porque el general reclama la elaboración de un marco legal que le dé pie a esta participación que hasta ahora no tiene una justificación legal. Y esto es alarmante, porque pues porque quiere decir que lo que hasta ahora se ha hecho de manera ilegal, que es usar a las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, se va a legalizar, se puede legalizar. Y en el momento en que se legaliza, la sociedad va a perder un elemento muy importante de protección, de preservación, porque entonces ya no va a ser ilegal que las Fuerzas Armadas entren a tu casa, te saquen a las 3 de la mañana porque sospecharon de ti y te torturen, ¿no?
Ajá, exacto.
Es muy preocupante, en efecto es muy preocupante. Y pues lo que se viene a la mente en primera instancia es, bueno, lo que tenemos que hacer es devolver a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles ya. Porque evidentemente su participación en el combate a la delincuencia no ha servido. No ha servido, más bien ha agravado el problema.
Exacto.
E insisto, no por culpa de ellos, sino por culpa de los gobernantes civiles, que son los jefes natos de las Fuerzas Armadas, que los han puesto allí.
Así es.
Entonces, uno diría, bueno, ya regresen esas funciones a la policía, a las policías, y dejen a los militares en paz, a soldados y a marinos, ¿no? Déjenlos que cumplan las tareas que les encarga la Constitución.
Exacto.
No toquen ese estatuto.
Pero
tenemos un problema, y es que en estos 10 años, las policías no han sido moralizadas, no han sido saneadas, no han sido reestructuradas, y seguimos teniendo policías vinculadas a la delincuencia, seguimos teniendo policías que cometen toda su suerte de irregularidades. Entonces, ¿cómo se enfrenta el Estado a la delincuencia organizada, no? Aquí tenemos un problema grave.
Gravísimo.
Porque en esta década, los gobiernos de Calderón y Peña han desperdiciado miserablemente el tiempo, fíjate tú, para reestructurar a la Policía Federal, a las policías estatales, a las policías municipales, y hoy esas policías están como hace 10 años.
O peor.
Después de que nos han tomado el pelo durante una década con los exámenes de confianza, que no son nada, es brujería, porque polígrafo es brujería. Brujería como esos detectores moleculares en los que Calderón se gastó cientos de millones de pesos, que son una engañifa, son una caja de plástico con nada adentro, ¿no?
Sí, sí.
Que debería haber mucha gente presa por ese fraude.
Okay.
Bueno, de la misma manera, no tenemos policías profesionales, no tenemos policías blindadas ante la corrupción y ante la infiltración de la delincuencia. Entonces, estos dos gobiernos nos han colocado en un callejón sin salida.
Sí.
Hoy simplemente parece impensable retirar a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles, pues porque eso es dejarle el campo libre a la delincuencia propiamente dicha y a la delincuencia en su vocación de policía, ¿no? Es terrible, ¿eh?
Sí, terriblísimo, sí, tremendo.
Es desolador, o sea, este par de criminales, ¿en qué nos metieron?
Exactamente, sí.
Y, desde luego, ha habido muchos intentos como por encontrar una tercera salida, como el que hicieron las guardias comunitarias. Las autodefensas. Las defensas en Michoacán, al principio del Peñato, de buscar una forma ciudadana de defensa ante la delincuencia. Bueno, esto es una quimera, es un absurdo, no lleva a ningún lado, porque la primera premisa del Estado es que está allí para preservar tu seguridad, tu vida, tus propiedades, etcétera. Es decir, el Estado cobra impuestos para reservarse una función de seguridad que, por lo tanto, a los ciudadanos no solo les queda vetada, sino que además se pueden despreocupar de ello.
Exacto.
¿No? Imagínate que todos nos volvemos policías, pues es grotesco, ¿no?
Sí, sí, ¿no?
Es, entonces ya es el viejo oeste, de a ver quién tiene la pistola o el cuerno de chivo más rápido, ¿no? En lugar de buscar una inserción de estas autodefensas en el marco legal, lo que hizo el Peñato fue corromperlas, dividirlas, meter a la cárcel a Mireles, a Mora, etcétera. Y también esa posibilidad, que era intrínsecamente absurda, quedó clausurada. Aquí, paradójicamente, Ixtlac, quienes están más protegidos son los más desprotegidos del país, es decir, las comunidades que tienen sus policías comunitarias, que es algo muy distinto a las autodefensas. Las policías comunitarias tienen un marco legal muy, muy claramente definido, son electas en asambleas comunitarias, se ocupan de la seguridad en sus territorios, en los territorios de la comunidad, no andan del tingo al tango como andaban las autodefensas. Contra esas policías comunitarias también el Calderonato y el Peñato se lanzaron de una manera bestial.
Así es.
Estuvo Nestora Salgado varios años en la cárcel, varios de sus compañeros siguen en la cárcel, ¿no? También han tratado de obstruir ese funcionamiento natural y lógico de una seguridad pública comunitaria que puede funcionar, insisto, en las comunidades, pero que no puede funcionar en las ciudades, ¿eh?
No, pues es sugerente.
Ahí los habitantes urbanos del país no tenemos alternativa, ¿no?
No.
Entonces me parece que la alternativa pues sigue siendo buscar una transformación, buscar desalojar de los aparatos del Estado, de las instituciones, a esta mafia, Calderón, Peña, incluidos, Salinas, etcétera, que nos han conducido a este desastre, ¿no?
Sí, definitivamente, sí, el chiste es eso.
Y, ¿no? Y procurar un regreso paulatino de los militares a sus cuarteles, una ofensiva contra la delincuencia que no sea una ofensiva militar ni policial, sino una ofensiva social que los deje sin bases de apoyo y de soporte, porque pues, con 54 millones de pobres, pues cualquier organización no prospera. Esto que debiera caer por su propio peso de lógico, el gobierno no lo va a entender nunca, porque el gobierno más bien se ha empeñado en convertir a la delincuencia en un sector de la economía. Entonces, creo que tiene que ser un trabajo paulatino en muchos frentes, es decir, combatir la pobreza es combatir la delincuencia.
Claro.
Combatir el hambre, la marginación, la inseguridad, la falta de trabajo, es combatir la delincuencia. Esas son las maneras de fondo de combatir la delincuencia.
Claro.
Desde luego, de inmediato, hay que hacerle frente a la delincuencia que ya está. Y por lo tanto, pues se requiere profesionalizar, moralizar, sanear a los cuerpos policiales. Ahora, también ocurre que esos cuerpos policiales están sometidos a la presión de jefes y de los jefes de sus jefes que les piden dinero, que les piden que entreguen cuotas. Esa es la presión principal que hace que se corrompan las corporaciones policiales.
También,
No nos hagamos tontos,
sí, es cierto, todo el mundo lo sabemos, ¿eh?
pues sí. Entonces, mientras esas prácticas sigan ocurriendo, no va a haber poder humano capaz de reconstruir a las policías del país. No se trata de mandos únicos, no se trata de exámenes de confianza, se trata de voluntad política para no ser rateros.
Exacto, sí.
Ese es el punto. Y lo que hemos tenido son gobernantes rateros. Entonces, ¿cómo no va a haber un auge de la delincuencia si la delincuencia está en los pinos y en los despachos de la Secretaría de Estado?
Exactamente, sí, así es. Pero ¿y ahora qué va a pasar, pero Miguel? ¿La van a aprobar en fast track?
Bueno, hay el intento contento por aprobar esto en Fast Track, y yo creo que hay que estar muy atentos porque esto podría conllevar un retroceso muy grave uh-huh. en materia de derechos humanos uh-huh. y de garantías individuales. Uh-huh. Entonces, yo creo que se requiere de la movilización social para impedir que esta legislatura, que es una legislatura totalmente entregada uh-huh. a los poderes mafiosos, nos salga con un albazo, con una legislación al vapor que nos cercene más nuestros derechos.
Dicen que van a hacer...
Dime.
Es que dicen que van a hacer foros, pero a mí se me hace que el jueves ya es, se me hace que la van a aprobar, ¿no crees? ¿Ni tiempo nos va a dar de hacer una movilización?
No tengo la... espero que no sea el caso. Y bueno, pues hay que hacer lo que se pueda de movilización y sobre todo lo que se pueda de información a la ciudadanía, de decir, oye, en esta olla están cocinando tus derechos humanos, tus garantías individuales. No es posible, no es aceptable que pretendan convertir a las Fuerzas Armadas en una superpolicía. Porque entonces, una de dos, o las Fuerzas Armadas se profesionalizan como policías y entonces ya no tenemos Fuerzas Armadas, o las Fuerzas Armadas siguen en su lógica militar y entonces no sirven para ser policías.
Exactamente.
¿No? No pueden hacer las dos cosas.
No.
Es como que pidas que la Secretaría de Economía se encargue de la pesca. Pues no.
No, exacto, pues, no.
Se encargan de la pesca de cochupos. Y de condiciones, ¿no?
Exacto, sí.
Entonces, creo que esto es lo que tenemos que contarle a la gente y creo que este es el empeño en el que estamos, ¿no?
Sí, sí, pues estamos ahí, por lo menos en las redes y a las personas que nos encontramos diciéndoles y hablando, pero pues está tan cercano esto ya que dices tú, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Es algo muy grave y ni tiempo nos va a dar decir aguas van.
Pues mira, yo creo que hay que hacer todo el esfuerzo por contar lo que está ocurriendo y bueno, pues si nos dan el albazo y si hacen esta legislación al vapor, pues va a haber que revertirla.
Sí,
pero ahí de nuevo, entonces la lucha central tendrá que estar enfocada a cambiar la correlación de fuerzas en el legislativo, ¿no? Para tener un Congreso que nos permita recuperar nuestros derechos y que le permita a las Fuerzas Armadas recuperar sus funciones primigenias.
Claro.
Porque, a ver, también nos interesa tener instituciones.
Sí, claro. Claro.
Nos interesa tener un ejército y una marina que cuiden los litorales, que vean que no nos estén saqueando, que nos protejan y nos echen una mano cuando hay una inundación y un terremoto y un deslave. Y también necesitamos que estén pendientes de la soberanía nacional. Bueno, sí, pero para eso tenemos que devolverlas a su función original.
Claro, sí, eso es fundamental, ¿no? Sí, estamos totalmente de acuerdo contigo. Pues entonces, ¿este es el consejo que nos das, que sigamos informando lo que nos queda ahorita?
Yo creo que tenemos que informar y hacer conciencia. Sí, te decía, entonces, contemos.
Ajá.
Porque nos han colocado en este callejón sin salida tan terrible en el que el régimen pretende que tenemos que escoger entre el autoritarismo y nuestros derechos, entre la seguridad y perder derechos, ¿no? Pues no, o sea, queremos tener seguridad pública, queremos pasear en las calles, queremos salir de noche y de día y hacer nuestras actividades sin riesgo de que nos corten el pescuezo.
Exactamente.
Pero también queremos preservar nuestro derecho de reunión, de manifestación, de libre expresión. No tenemos por qué ceder en eso.
Exacto, sí.
¿No?
Sí, sí, totalmente de acuerdo.
Esta es mi impresión y ellos nos, este régimen, del PRIAN-RD más el Verde más el otro, ¿cómo se llama? El PANAL, nos quieren meter en la disyuntiva de que, ¿quieres seguridad? Entonces sacrifica derechos. Pues sabes que no. No, 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 de ninguna manera. No queremos ni sacrificar derechos ni perder seguridad.
Exacto, no, no queremos perderlos, imagínate, ¿no? Sería algo espantoso, estaríamos como en las peores dictaduras de como la de pues Argentina, sí, pues, Chile, etcétera.
Pues es que entonces tiene razón Andrés Manuel, estamos viviendo un neoporfiriato, ¿no?
Exacto.
En el que se jactaba el régimen de la poca delincuencia que había, pues porque era un régimen bárbaro, esto, ¿no?
Sí. Sí, no, tremendo, era tremendo. Imagínate que regresemos, estamos retrocediendo, pero a grandes pasos con estos perversos gobiernos.
Pues sí, esperemos que pronto se les acabe.
Sí.
Y pues vamos a seguir en la brega, querida Ixtla.
Pues sí, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro Miguel. Ya no nos da tiempo para seguir platicando de los otros temas porque ya son 7:57, pero nos alegra mucho que hayas platicado con nosotros y ojalá puedas platicar la próxima semana también con nosotros, aunque ya estemos en vísperas de Nochebuena, ojalá te des un tiempito y podamos platicar.
Yo espero que sí, a mí la Nochebuena me deja indiferente, así que no andaré en esa neura.
Ah, bueno.
Para todo el mundo de los regalos y que ya se te montó encima Santa Claus y que quién sabe qué. No, no, para nada. Entonces yo creo que hasta estaré más tranquilo.
Ah, perfecto, muy bien. ¿Eh? Entonces ojalá que sí podamos platicar. Gracias, Pedro Miguel, que pases muy buena noche.
Un abrazo para ti y para quienes nos escuchan.
Muchas gracias. Pues nos vamos, amigos, ya no nos dio tiempo de leer sus mensajes, pero los vamos a leer fuera del aire. Muchas gracias a todos por todo, que pasen muy buenas noches y nos vamos. Gracias, Pedro Miguel, por haber estado con nosotros. Radio Amor.